Vamos a tomar la Biblia, al tomar nuestro asiento, vamos en Efesios, versículo 5, capítulo 6. Dios está aquí, se está moviendo. Ver un bautismo y ver lo que está haciendo, rescatando pecadores, ver aquí el ministerio hispano, reunirse los martes, podernos reunir en los grupos de vida, reunirnos en compañerismo. Dios se está moviendo y lo está haciendo a través de su palabra. Quiero tu atención. Vamos a leer el mismo pasaje que leímos la semana pasada. Vamos a ver diferentes aspectos de la manera que Pablo habla del reino. Sigue conmigo en versículo 5. Mira lo que dice. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Efesios 6, 5 al 8. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Señor, al venir contigo esta mañana, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu renueva nuestro corazón y nos ayudes a caminar dignos del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Las últimas semanas, meses, hemos trabajado, mi familia y yo, de Nashville a aquí. Mis hijos tienen preguntas, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a ir a la escuela? Vamos a conocer niños aquí en College Station. Uno de que me sobresalió al empezar a hablar de este cambio, dice, el Señor me va a traer aquí a esta iglesia a ser pastor. Mi hijo me mira y me dice, ¿quiere decir que nada más vas a trabajar los domingos? Y yo sé lo que estaba pensando, eso está bien, papá va a tener tiempo libre los 6 días a la semana y solamente los domingos va a trabajar, vamos a tener mucho tiempo juntos. Y eso tocó mi corazón. Cuando alguien te cuestiona de tu trabajo, lo que tú haces, hay un sentir de resistencia. ¿Quién crees que tú eres? ¿De un amigo o un enemigo, un adulto, un niño? Porque el trabajo está en el corazón de lo que Dios nos diseñó para hacer. Lo vemos en Génesis 1, cuando Dios le da a Adán el mandato que cuidaran la tierra, que se multiplicaran. Y al voltear el tiempo a este pasaje, vemos cómo Pablo habla, cómo se mira para que el reino esté en trabajo, cómo el evangelio forma nuestro trabajo. Y está aquí dirigiéndose a los maestros, a los amos y a los esclavos. Y no hablando de como una institución de esclavos, sino que son individuos. Es como debe de formar sus vidas de la manera en que ellos trabajan. Y nos dice en el versículo 8, hablando al siervo y al que sea libre. Estos principios es para todos. Y al ver este pasaje, lo que notamos es que nos da 3 dimensiones de cómo debe ser el trabajo del reino. El primero, en versículo 6, usa la frase aquí, no sirviendo al ojo como quieren, agradan a los hombres. Pablo aquí hablando como la semana pasada, el reino es como estás trabajando en tu actitud, en tu corazón. Ahora está hablando cómo se ven tus ojos. ¿Dónde debemos de tener nuestros ojos al trabajar? Habla de cómo debe ser alguien que se mueve como sirviendo al ojo. Lo está usando en el lenguaje original, hablando como alguien que es esclavo a los ojos de alguien más. Escuchándolo hablar, eso es lo que a mí se me llama. Soy siervo y estoy sirviendo a sus ojos, cuando él esté poniendo atención. Yo estoy trabajando duro, no quiero que vea que estoy de flojo, pero al mismo tiempo, estoy viendo sus ojos y su juicio de mi amo es lo que importa. Y no debemos de ser esos de que sirven sirviendo al ojo, sino que pongamos nuestros ojos en cosas equivocadas. Dice, no sirviendo al ojo en los demás, poniendo tus ojos en los demás, en una cultura como nosotros, que está tan agarrada, aferrada a las apariencias, en los Instagram, en las celebridades, siempre volteamos las cosas. La luz está prendida y los ojos nos están viendo. Puede ser cuando no nos están viendo, estamos, es nuestro, quien somos realmente. Dice, no seas así. Una de las situaciones que está en nuestra cultura en varias cosas. Dice, cuando pudieron hacer el marzo, podías ver de tu computadora los juegos. Dice, había, ¿recuerdan que había el boss button, un botón de jefe? Cuando veías que veía a tu jefe y volteabas a tu... En tu pantalla tenía una pantalla como que estuvieras trabajando. Eso es una realidad de lo que nos está hablando aquí. Que quizás somos el tipo de personas que trabajamos cuando nos están viendo, pero no trabajamos cuando no nos ven. Aquí nos recuerda Pablo que Dios siempre nos está viendo. No podemos escapar el ojo del cielo que siempre nos está viendo, que está viendo nuestro trabajo fielmente, lo que nos muestra esta mañana. Que Dios nos ve, no porque está interesado en lo que produzcamos, pero está interesado sino en lo que produce en nosotros, cómo nuestro trabajo forma nuestro corazón. No que enfoques tus ojos en cosas equivocadas, no nada más complaciendo a las personas, poniendo tus ojos en la persona equivocada, complaciendo a los demás, como esclavo, es natural que quieras servir y complacer a tu amo, porque si no te pasaban cosas malas. Dice, no seas personas que quieran complacer a los demás, anticipando tu papel de siervo. Nosotros sabemos en una naturaleza, en este mundo quebrantado, queremos complacer a los demás, queremos traerles gozo, pero hay una diferencia de una manera acercarte de una manera buena, con buena intención, cuando estás caminando delante de Dios y usando tus dones o para el gozo de los demás, tus dones, tus talentos para el buen bien de los demás, para que te expreses tu identidad, quién eres en Dios. Pero en otra manera, nos está avisando que tener esa mala acercamiento de complacer a los demás, la habilidad de complacer a los demás, que nos importa más, dependemos en la felicidad que damos a los demás. Encuentras tu valor, tu identidad, tu significado de cómo le traes felicidad a los demás. Lo que nos muestra esta mañana cuando viene a ser en tu trabajo es un callejón sin salida. Eso es un peligro para nosotros, que podemos ir en todas las cosas a nuestro alrededor. Pero enfocar nuestros ojos en los demás y traerles placer y perder lo que Dios ha diseñado que nosotros hagamos, sino que poner nuestros ojos en otras cosas más. Otro lugar, vamos al libro de Gálatas, en capítulo 1, donde nos está llamando Pablo que enfoquemos nuestros ojos, si no vamos a enfocar nuestros ojos en nuestro amo terrenal o en los demás, ¿dónde debemos de enfocar nuestros ojos? Aquí en Gálatas 1:10 dice, estoy buscando el apruebo de los hombres o de Dios, o estoy tratando de agradar a los hombres, pues si todavía agradaba a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo habla, no debemos de enfocar nuestros ojos en los demás, sino enfocar nuestros ojos en Dios. Él es el que debemos de agradar a través de nuestra labor. No debemos de buscar de agradar a las personas, sino a nuestro amo celestial. Estoy empezando este mes, me voy a comprometer a ti, no ser un pastor que va a agradar a las personas. Es una tentación muy grande que yo puedo llegar cada domingo. ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Qué te va a satisfacer? ¿Qué va a mantener que no tenga problemas, ministerio sea fácil. Pero el Gálatas 1:10 no nos llama a un camino fácil a complacer a los demás, sino a complacer a Dios. Y quiero que sepas desde el principio, yo voy a hacer lo que pueda como líder para buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Y espero que camines conmigo y cualquier vocación que Dios nos ha llamado. Pablo nos está mostrando aquí, cuando dice en la palabra, Dios le importa dónde enfocamos nuestros ojos. Pero si miras el versículo 7, un segundo enfoque, tiene que ser trabajando en nuestras manos. Mira aquí el versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad, en Efesios 6, 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Yo vivía en Nashville, teníamos oficinas y en Washington, D.C., buscando cómo formar a una póliza pública en un punto cristiano. Y no sabes cuántas veces volé de Seattle a Washington y usaban cierto camino. Y al entrar a la ciudad, al voltear a la derecha para llegar al camino, si te sentabas al lado de la ventana, dice, podías ver el cementerio de Arlington y podías ver el lugar donde reconocemos a aquellos que han dado sus vidas, a aquellos que han servido esta nación hasta el punto de sacrificarse por el bien común. Estamos aquí este fin de semana conmemorando a los soldados y aquí nos está diciendo que dando servicio como un soldado que da su servicio para su nación hasta gran punto de sacrificio. Esa es la imagen que Pablo nos dice, de rendir servicio, ser aquellos que están dispuestos a sacrificar todo para cumplir esa misión, aún en nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos, lo que hacemos cuando estamos en nuestra labor y sirviendo de buena voluntad en Efesios 6, 7. Si eres uno de esos esclavos, al escuchar esta carta en la iglesia de Efesios, como Pablo te llama la atención a que respondas a tu amo terrenal de buena voluntad. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de un esclavo a su amo no es de tener una actitud de corazón, de buena voluntad, sino de resentimiento. Esto está en contra de mí. Él me oprime. No hay gozo en mí. Pablo me dice aquí, para el cristiano que ha sido rescatado, cambia su corazón y él pueda rendir servicio expresando en sus manos, no solamente para el tiempo de los esclavos en aquel entonces, sino para nosotros. Porque ese mismo de resentimiento puede estar en nuestros corazones el día de hoy. Cuando no te dieron esa promoción, cuando alguien que entró a la compañía años después que tú te ha sobrepasado, cuando te lo ponen en lugares altos y a ti no, cuando no te llaman después de entregar tu currículo, después de la segunda entrevista, esos resentimientos pueden estar en tu corazón. Resentimiento es una tierra fértil para amargura que deshonra a Dios. Esto puede estar en el corazón de todos los esclavos que nos escuchan. Y Pablo lo ve de diferente manera. No ser movidos por resentimientos, sino de buena voluntad. El corazón de resentimiento te ve a ti mismo en la mejor manera, en tu intención a las demás, pero no en las cosas que te hacen a ti. Pablo aquí nos da una imagen diferente, rindiendo servicio de buena voluntad. ¿Por qué? Aquí en el versículo 7, como al Señor, porque lo hacemos para el Señor y no a los hombres. La manera en que podamos vencer el resentimiento en tu corazón, recuerda para quién trabajas. No es tu jefe que te hace miserable, no es tu compañera de trabajo que habla detrás de ti. No es tus padres que quieren complacer, sino es el Señor. Él es aquel que queremos agradar con el trabajo de nuestras manos. Él es la audiencia primordial que se nos llama a honrar con nuestras obras. La siguiente decisión que vas a tomar, imagínate conmigo, ¿cómo se vería seguir el camino que Pablo nos está formando aquí? Agradando a Dios, perdón, en las decisiones que vamos a tomar, en tu vocación, en el sueño americano, en encontrar la mejor oportunidad que te va a ayudar a avanzar profesionalmente. Y puedes preguntar, ¿cómo puedo meter mi vida espiritual, familiar? ¿Qué tal si entonces, si seguimos el patrón de servir de buena voluntad? La próxima decisión que tomas en tu labor no está en tu cualificación profesional, sino en lo espiritual. ¿Cómo puedo caber en mi ambiente para mí mismo, profesional, para que podamos florecer? Esta es la imagen que Pablo está poniendo aquí en nuestras manos, el que está rindiendo servicios a Dios de buena voluntad. Mira aquí cómo dice el versículo 8 y 9, Pablo como nos está llamando en Efesios 6, sabiendo que él, Efesios 6, 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibiera del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para él no hay excepción de personas. Aquí en 8 y 9 está usando la frase, sabiendo, está hablando de la mente, como el reino está trabajando en nuestra mente, sabiendo cómo hacemos nuestro trabajo, y nos les hace saber a los siervos y a los amos. En versículo 8, al siervo le habla y le dice que su mente debe estar en la realidad, que van a recibir una recompensa futura, aunque los traten injustamente en esta vida. Ve cómo habla aquí a los siervos, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, quizás no están pensando en las cosas buenas que sí hacen, o están hablando de lo mínimo que deben de hacer para complacer a sus amos y no estar en problemas. Pero está hablando aquí de las cosas buenas que están haciendo. ¿Qué pasa aquí en el versículo 8 que van a recibir del Señor? Estos amos, estos esclavos, hubieran trabajado sin recibir ninguna recompensa de sus amos. No había garantías de que porque hacían cosas buenas los iban a ver, iban a recompensar. Pero aquí, ¿qué les dice Pablo? Eso es exactamente lo que va a pasar. Tu Padre Celestial te va a recompensar. Hay esta garantía, esta promesa, esta certeza que un día va a venir. Que aunque seas tratado injustamente en esta vida, en el trabajo, viene un día donde donde Dios va a hacer todas las cosas bien y vas a recibir la recompensa de una gran herencia de que un maestro terrenal te pueda prometer o dar. Y nos recuerda cómo debemos de trabajar en el lugar laboral. Es la tentación de ver la injusticia en el trabajo, donde alguien se trata mejor, diferentes reglas o son gobernados en diferentes principios que te detienen. Ellos reciben beneficios que tú no ves y ves esta injusticia, esa inigualdad. La tentación debe ser, eso no está bien y se debe de arreglar en esta vida. Pero Pablo no hace esa promesa. Él nunca te promete un gran jefe, un trabajo fácil, bajo estrés. Pero lo que sí te promete, que si caminas fielmente en lo que Dios te ha llamado, en tu lugar de trabajo, que tú vas a recibir una recompensa en el cielo. Es lo que quiere que sepan los siervos, los esclavos, lo que habla tu mente. En versículo 9, y le habla a los amos y les dice, también los amos deben de tener su mente en la realidad, que van a recibir un juicio si trataron a los de su alrededor justamente o no. A los siervos le promete una recompensa futura y a los amos les dice de una justicia, un juicio venidero. Piensa en cómo está volteando este mundo al revés, donde sea un siervo un ejemplo a sus maestros. Pero lo que está diciendo aquí Pablo, dice, haz como ellos lo mismo y en esta acción, en este mandamiento, sigue el ejemplo de tus siervos. Nadie se podía imaginar esto, pero aquí les está diciendo, cuando vea a ellos, cuando sigue las instrucciones que les he dado, lo que va a resultar es que vas a dejar de amenazar. Vas a cambiar tu manera de guiar, de guiando con convulsión, a motivación. Que tú los vas a guiar, los vas a motivar, no con amenazas, no con pulsión, sino con convicción. Es como debes de guiar sus vidas. Y les dice una razón por qué. Les dice, es porque el versículo 9, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Quizás no seas igual en el trabajo, delante de los ojos de Dios eres igual. Él va a juzgar el corazón de un amo igual que un siervo, un empleado, un supervisor. No hay diferencia. Al último, el versículo 9, dice, no hay acepción. Para él no hay distinción. Piensa, un amo estaba acostumbrado a hacer acepción. Es parte del trabajo. Tratabas diferente a los que eran tus siervos. Y aquí delante de Dios nos está diciendo que no hay parcialidad. Y lo que nos recuerda esta mañana es una de las verdades del Evangelio. Aquí en Filipenses capítulo 2. Y quiero que nos recordarnos de lo que significa para que Dios no tenga parcialidad. Y lo que Dios nos está llamando en el trabajo, lo que Dios está haciendo en nuestra cruz, la cruz, en versículo 7, en Filipenses 2, 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está aquí, está hablando de la belleza del Evangelio, nos recuerda que Jesús es Dios y aún él así estaba dispuesto a despojarse y tomar forma de hombre, de siervo. En el lenguaje original es lo mismo aquí que dice como un esclavo de un siervo, despojándose a sí mismo para tomar forma de siervo. Él estaba dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados, que es su muerte y resurrección, para hacer el camino, para escuchar esta mañana que en Dios no hay acepción de personas, porque has ganado el favor con los hombres en esta vida. No quiere decir que tienes el favor de Dios, aparte de Jesucristo. No hay acepción. Que Jesucristo llegó a ser siervo para llegar a ser tu amo a través de fe en Jesús. Cuando vivimos en Nashville, vivíamos al cruzar de la calle de un hombre que trabajaba para Nissan. Era supervisión en una planta más grande de Estados Unidos que producían carros. Y un día lo pude conocer y le pregunté cómo funciona el sistema, lo que yo hago como supervisor, lo que pasamos tiempos en el segundo piso, arriba, y tenemos la vista de toda la línea de asamblea y podemos reconocer, ver a los trabajadores, verlos al mismo tiempo. Hay una elevación para poder supervisarlos. Y es lo que está aquí viendo Pablo en la manera en que Dios nos está viendo. Nuestro amo celestial, él ve nuestro trabajo, él nos pide cuenta de nuestros trabajos, donde tenemos nuestros ojos, nuestras manos, y donde detenemos nuestra mente al trabajar. Y el llamado al Evangelio esta mañana, siervo o libre, como vemos aquí en el texto, es que el reino debe de estar en trabajo, funcionando nuestro corazón y nuestra mente al reconocer nuestro amo celestial, no solamente el de la tierra, sino el en el cielo. Cierra tus ojos conmigo. Padre, al venir este tiempo, me recuerdo de ese resentimiento que sentimos en nuestro corazón, que reconocemos la inigualdad, la injusticia, nos da, sentimos lástima por nosotros mismos y puede haber una raíz de amargura. Y te pido por aquellos en este lugar, por aquellos que están aquí, que tú los liberes, que podamos ver cómo tú nos liberaste en Jesucristo de esa cautividad a la falta de gozo, a ese resentimiento, y podemos seguir esta imagen que Pablo tiene delante de nosotros, ser ese tipo de personas que rinden sus corazones, su actitud, nuestros ojos, nuestras mentes, y cualquier sea nuestra labor, que sea lo hagamos de manera que pueda agradar a Cristo, en el nombre de Jesús. En este tiempo vamos a tener tiempo de responder. Si estás en línea o estás aquí en este lugar, te vamos a dar tiempo para que respondas a este evangelio. Lo que Jesús nos muestra es nuestra necesidad a Él, experimentarlo en salvación. Quizás estás listo para hacer esta decisión, háganoslo saber por línea, o estás aquí, quieres unirte para estar brazo en brazo, y yo estoy listo para hacer lo que se toma para honrar a Dios en nuestra iglesia. O solamente necesitas a alguien que ore por ti. Como Dios te guía a responder, vamos a hacerlo hoy.